Voy a saludar a Manuel Almenar, que es el presidente de la APM. Señor Almenar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar aquí en la sintonía del enfoque. Quería saber, para empezar, ¿qué le parece a usted la actitud del ministro de lo que ha podido escuchar, de lo que ha podido leer acerca de la rueda de prensa cuando, en fin, se ha mostrado incluso molesto cuando ha dicho eso de que la palabra injerencia no cabe en su vocabulario?
Pues que espero que sea cierto y que todo lo que ha surgido no responda sino a las sospechas derivadas de la coincidencia del CESE con el operativo y el informe que se estaba aportando al juzgado de instrucción en el ejercicio de las funciones que les había encomendado la juez de instrucción a la unidad de policía judicial adscrita. Ninguno queremos pensar que hay detrás de esa decisión motivos distintos de la alegada pérdida de confianza. Lo que sucede es que, precisamente por razones de transparencia y para excluir cualquier duda, lógico sería que se explicaran cuáles son las razones de esa pérdida de confianza.
Sí, esas todavía no están explicadas, por lo menos con la contundencia que un hecho como este de esta gravedad merece. Ustedes han hecho hoy un comunicado en el que instan al ministro del Interior a reincorporar de inmediato al coronel Pérez de los Cobos. ¿En qué términos y por qué, señor Almenar?
Vamos a ver, mientras la ley de enjuiciamiento criminal no se modifique, la instrucción penal, es decir, la averiguación, el esclarecimiento de los delitos y el descubrimiento de los presuntos autores, corresponde legalmente al juez de instrucción. Y el juez de instrucción se vale para llevar a cabo esa función de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado constituidos en las unidades de policía judicial. Así se recoge en la propia Constitución, en cuyo artículo 126 establece, es decir, no estamos hablando de la ley, sino de la propia Constitución, que establece que las unidades de policía judicial, la policía judicial, depende funcionalmente de los jueces magistrados y del Ministerio Fiscal y solo orgánicamente del Ministerio del Interior. En el desarrollo de esa labor, de esa dependencia funcional, los agentes deben llevar a cabo todas aquellas actuaciones que les encomienda el juez, el tribunal o el fiscal correspondiente y están sujetos única y exclusivamente a las instrucciones, a las órdenes que les dé el juez o el Ministerio Fiscal, hasta el punto de que, tanto en la propia Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986, como en el Real Decreto que regula la Policía Judicial de 1987, se establece que los superiores jerárquicos de esos agentes no podrán impartir órdenes o instrucciones que sean contradictorias con las que les haya dado el juez de instrucción o el fiscal que esté conociendo del caso.
Si llegara a demostrar, señor Almenar, que efectivamente hay una figura política, bien sea el ministro, bien sea el secretario de Estado, que le pidió a Pérez de los Cobos ese atestado, ese documento, ese papel, ese informe, Pérez de los Cobos hizo lo que tenía que hacer, es decir, negarse contundentemente y recordar que él no tiene que reportar a ninguna figura política.
Por supuesto. Yo tengo la convicción de que en ningún momento se ha llegado a esa situación, porque quiero confiar en la probidad, en la ética profesional, tanto del ministro como de todos aquellos que dependen del propio ministro. Pero en cualquier caso, en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el Real Decreto, insisto, que regula la policía judicial, está expresamente previsto que la dependencia funcional de los agentes respecto del juez de instrucción es exclusiva y excluyente. Deja al margen cualquier otro tipo de autoridad. Y en el desarrollo de las labores que se les encomiendan, están únicamente sujetos a lo que les diga el juez o el fiscal. Y es más, es que tienen una obligación de escrupulosa reserva sobre el resultado de cuantas actuaciones estén llevando a cabo y la información que puedan obtener en el ejercicio de esas actuaciones. El propio Real Decreto, que regula a las unidades de policía judicial, prevé expresamente que ni siquiera podrán compartir esa información con los equipos propios sin autorización expresa del juez o del fiscal que esté llevando a cabo las actuaciones. Es decir, hay una prohibición legal. Por eso, si en algún momento cualquier autoridad política, cualquier autoridad superior de la gente de que se trate, le ordena o le recaba información, la actuación procedente es negarla directamente, porque es una obligación legal de reserva. Podría incurrir en responsabilidad disciplinaria de la gente que facilitara esa información. No porque lo diga yo, es que lo dice la ley orgánica y lo dice el Real Decreto.
¿Quién tiene que investigar, señor Almenar, entonces, si ha habido o no ha habido algún tipo de injerencia? ¿La jueza en concreto que pidió el informe?
Bueno, para investigar si ha habido o no algún tipo de actuación contraria a derecho, es necesario que haya indicios, que haya algún elemento que permita sospechar que se ha producido esa actuación. Hasta el momento lo que existe es un cese respecto del cual no consta adecuadamente la motivación, pero no tenemos más datos. Habrá que esperar a ver qué es lo que resulta de la causa que se está ahora instruyendo para analizar si efectivamente contamos con elementos suficientes para pensar en que se produjo alguna actuación indebida.
Ya. En el comunicado que ustedes han hecho público en el día de hoy, se ven en la obligación, por lo que entiendo, de recordarle al señor Marlaska que ha jurado en varias ocasiones cumplir la Constitución. ¿Por qué, señor Almenar?
Pues porque, como todos los jueces hemos hecho, cuando accedemos a la judicatura, lo primero, nuestro primer encuentro es el juramento o promesa. Juramos guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Por tanto, ante cualquier atisbo de que se puede llevar a cabo una actuación contraria a la Constitución o a la ley, lo primero es advertir de lo que dicen las normas constitucionales. En este caso, los artículos 117 de la Constitución, que establece el principio de independencia judicial, los jueces somos independientes y estamos sujetos única y exclusivamente a la ley, y el artículo 126, que es el que establece la dependencia funcional de las unidades de policía judicial del juez o magistrado y no del gobierno de turno, sea este cual sea.
Ya. ¿Ante qué tipo de responsabilidad se cae si se confirmara que ha habido algún tipo de injerencia?
Vamos a ver, para que haya injerencia tiene que acreditarse que hubo una actuación encaminada a conocer el contenido de un informe o de un atestado que confeccionó la unidad de policía judicial adscrita con el objetivo de interferir. Respecto de estos datos no tenemos el más mínimo elemento, aunque supongamos que hubiera un intento, y es una mera suposición, carente de prueba, hoy por hoy, de obtener información, la mera obtención de información, pues podrá dar lugar a algún tipo de responsabilidad disciplinaria en el funcionario que informó sin deber, o algún tipo de reproche ético respecto del superior que llevó a cabo esa petición. Pero no más allá, si no hay algún tipo de actuación orientada a interferir en esa concreta investigación, a influir en su resultado, a alterar el contenido o el sentido del informe. En cualquier caso. Sí, perdón.
No, adelante, por favor, adelante.
No, nosotros, los jueces de instrucción, se valen de los agentes de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para llevar a cabo una actividad básica en un Estado de Derecho, que es el esclarecimiento de los delitos y de los presuntos responsables. Cualquier actuación que impida al juez llevar a cabo de una manera correcta su función constitucional está afectando a las bases del Estado de Derecho, está afectando al principio de independencia judicial que consagra el 117 de la Constitución.
Entiendo que todavía nos faltan algunas cosas por saber y que estamos en una fase en la que hay mucho argumentario periodístico, pero no, pocas evidencias en lo que respecta a las injerencias o no. He recordado a los oyentes, y terminamos ya, señor Almenar, no sé, creo que hago bien recordando a los oyentes que estamos, lo que tengo encima de la mesa, que son 86 folios, es un documento, es un informe, esto no es una verdad jurídica. Y además, yo sé que hay verdades en el informe, pero también hay inexactitudes, desde luego. Yo he notado un par de ellas con fechas, etcétera, ¿no? Conviene recordar eso, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver, cuando el juez de instrucción encarga una determinada labor a la unidad de policía judicial adscrita, los funcionarios, los agentes, se encargan de acopiar todos los datos, toda la información necesaria para que el juez pueda contar con cuantos elementos sea posible a fin de valorar una determinada conducta. Ese informe, y perdóname la expresión, no es palabra de Dios, es simplemente un informe que hace una unidad técnica. Y a continuación debe filtrarse, debe revisarse, debe valorarse y en función del resultado de todas estas operaciones es cuando el juez adopta la decisión oportuna. Y respecto de una cuestión que me planteó antes sobre la restitución de la persona cesada al puesto que ocupa, que creo que no emití respuesta, es que la normativa prevé que no se puede remover o cambiar a un agente al que se le ha encomendado por el juez de instrucción una determinada actuación mientras no finalice esa actuación o mientras no termine la fase del proceso en el que se encuentra. No se le puede remover sin autorización del propio juez o del propio fiscal. Esta previsión tiene por finalidad precisamente evitar inmisiones, interferencias del Poder Ejecutivo en la actuación del Poder Judicial. Es más, los contertulios que sean más mayores, no por decir que tengan más años, recordarán lo que pasó con el comisario que investigaba en Sevilla las actuaciones del hermano del que fue vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que sucedió algo similar. Entonces, la normativa está prevista precisamente para evitar que se pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones. Es cierto que en este caso la persona cesada no era un agente que interviniera directamente en el desarrollo de la función que le hubiera encomendado la juez de instrucción. Toda vez que la juez de instrucción tiene una unidad de policía judicial adscrita que está dirigida por un capitán de la Guardia Civil, mientras que en este caso el coronel es, lógicamente, como todos sabemos, un superior que está al margen de la actividad concreta que desarrolla esa unidad de policía judicial adscrita. Pero dicho esto, lo cierto es que una medida para evitar cualquier tipo de sospechas en la línea a la que antes me refería pasaría por reintegrar a la persona que se le ha cesado al puesto que ocupaba, al menos durante el tiempo necesario, para que la unidad de policía judicial adscrita pueda desarrollar bien y fielmente la misión que le ha encomendado al juez.
Y después que Grande Marlaska hiciera los cambios orgánicos que tiene derecho a hacer como ministro del Interior. Eso parecía lo
por
más
supuesto
sensato y lo más lógico, naturalmente, claro. Efectivamente,
efectivamente, eso encaja en lo que son las competencias propias del ministro del Interior, que tiene que velar por el mejor funcionamiento en cada momento de todos los departamentos que tiene bajo su competencia.
Muy brevemente, señor Almenar, ¿está usted preocupado por lo que se viene en los juzgados después de la pandemia?
Sí, como cualquier juez de este país, como cualquier operador jurídico y como cualquier ciudadano. Hemos visto ralentizada nuestra actuación durante 3 meses, en la medida en que solo se ha podido atender a las actuaciones urgentes, y ahora todo apunta a que se va a producir un incremento masivo en la entrada de asuntos. No sé si alcanzará los datos o el volumen que apuntaba el ministro de Justicia la semana pasada en su comparecencia en el Senado, pero en cualquier caso van a ser un ingreso muy elevado que va a caer como una bomba en una administración de justicia ya en una situación difícil por carencia de medios. Por carencia no debido a la pandemia, sino a muchos años de escasez de recursos.
Muy bien, Manuel Menar, ha sido muy amable, presidente de la APM. El compromiso era estar con usted hasta las 10:30 y así lo hemos cumplido. Un saludo muy cordial, ¿eh?
Igualmente, otro para usted y gracias por la atención.